La vida de nuestro Señor Jesucristo está marcada por contraste. Al principio de su ministerio, Él trabajó en cierto aislamiento, en oscuridad, podríamos decir. Pero a medida que su persona, su predicación, sus milagros se dieron a conocer, se extendió su fama como Mesías y muchas personas lo estaban buscando continuamente. En su segundo año de ministerio, las multitudes lo seguían a todas partes que iba. Esas multitudes, muchas personas de esas multitudes, estuvieron con él hasta que él empezó a predicar acerca del compromiso que debían tener sus discípulos. En Juan 6:53, él dice: "De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida." Y dice en el versículo 60 que al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: "Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?" Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al final de su ministerio, lo seguían muchas personas. Muchos tenían un compromiso con él. Pero esto no quiere decir que todos lo tenían, ni que todos los que le seguían estaban a favor de él. Aún en medio de esa multitud, en medio de los discípulos, se encontraba Judas, quien lo entregó por 30 monedas de plata. Pero cuando el Señor llegó a su última semana en la tierra, esas multitudes todavía estaban ahí. En Lucas capítulo 18 se nos dice que el Señor sanó a dos ciegos. En el capítulo 19 se ve la conversión de Zaqueo. Y a partir del versículo 28, quiero que vayamos allí, vemos cómo el Señor Jesucristo va a Jerusalén, donde es recibido por la multitud como un rey victorioso. Esta porción de las Escrituras es conocida como la entrada triunfal a Jerusalén. Dice así la palabra de Dios en Lucas 19:28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: "Id a la aldea de enfrente, y al entrar en aquella hallaréis un asno, atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita." Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban al asno, sus dueños le dijeron: "¿Por qué desatáis el asno?" Ellos dijeron: "Porque el Señor lo necesita." Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: "Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas." Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: "Maestro, reprende a tus discípulos." Él, respondiendo, les dijo: "Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían." Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: "Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación." Hermanos, en esta porción de la Escritura vemos la proclamación del único Rey verdadero, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué diferencia es la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén? La forma como entra montado en un asno y la proclamación y coronación que se hace de los reyes hoy en día, de los presidentes, de los primeros ministros. Lo primero que quiero que veamos es la preparación. Dice que él iba adelante subiendo a Jerusalén y que envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Un asno en el cual nadie ha montado jamás, un pollino no dañado, reservado por Dios para el uso sagrado. Cuando en el Antiguo Testamento se apartaba un animal para el uso sagrado, no era utilizado para usos comunes. Y fíjense la omnisciencia del Señor. Ustedes van a ir a tal sitio y van a encontrar esto. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y de aquí podemos entender que las personas que tenían ese asno eran amigos del Señor. Esa es una probabilidad. Tienes que haber sido personas que reconocían a Jesucristo como Señor. Recordemos que el Señor tenía muchos discípulos, hombres y mujeres, que estaban en diferentes lugares y estaban dispuestos a servirle de diferentes maneras, entregando ese pollino de asno, buscando una habitación para pasar la Pascua, dando una tumba para que el Señor fuera enterrado. Pero dice el texto, y hallaron como les dijo. Y dice el comentarista Hendrickson, lo hallaron exactamente como les había dicho. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, vemos que esa respuesta está en consonancia con la profecía que hay en Zacarías 9:9. Mateo 21:5, leo desde el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sion, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así fue que el Señor se preparó. Que le buscaran un asno para él montarse y entrar en la ciudad. ¿Ustedes se imaginan todos los preparativos que se hacen en el mundo para coronar o para recibir a un rey o a un presidente? Días y días, semanas y semanas preparando, gastando, lujos, pompas, muchísimas cosas. Y el rey de reyes lo resuelve de una vez. Lo segundo que vemos en el texto es la celebración. Dice el versículo 35 de Lucas 19, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahí había una gran multitud. Ahora, en la multitud habían dos tipos de personas. Aquellos que venían viajando con el Señor Jesucristo hacia Jerusalén, como lo enfoca Mateo 21:9, dice que la gente que iba delante y la que iba detrás lo aclamaba. Y lo mismo vemos en Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10. Pero había otra multitud que estaba ya en la ciudad, en Jerusalén, preparándose para la Pascua. Como nos dice Juan, capítulo 11, versículo 55. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Versículo 56. Buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para aprenderlo. Ahí había esa gran multitud de personas, los que venían con el Señor y los que se encontraban en Jerusalén. Y dice el versículo 36 de Lucas, que las personas tendían sus mantos por el camino. Dice el versículo 38, que decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En Juan capítulo 12, versículos 12 y 13, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Marcos también nos dice lo mismo, que tendían sus mantos en el camino, cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y cuando se tendían los mantos, era significando que se le estaba dando la bienvenida a un rey. Las ramas de palmera, dicen muchos comentaristas, que simbolizaban el gozo y la salvación, lo cual ilustra un tributo a Cristo. Pero ellos lo aclamaban, mis amados hermanos, diciendo: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna es una palabra griega transliterada del hebreo. Y esa palabra significa salva ahora, salva te ruego, o sálvanos ahora, sálvanos te rogamos. Esa multitud estaba allí apremiando al Señor Jesucristo para que lo salvara. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué le está pidiendo la multitud al Señor que lo salve? ¿De la condenación eterna? ¿Del yugo romano? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Vamos a Mateo, capítulo 21, versículo 9. Mateo 21, 9. Ellos le están pidiendo que lo salve. La pregunta es, ¿que lo salve de qué? Otra pregunta, ¿por qué razón ellos pensaban que Cristo podía salvarles? Mateo 21, 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Estas palabras de aclamación, estas palabras de alabanza, la vemos en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Y esto era cantado durante el tiempo de la Pascua. Oigan lo que dice el Salmo 118, versículos 25 y 26. Hosanna, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, te rogamos, oh Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora. Ellos creían que Jesucristo podía salvarle. Ellos habían oído del poder de Cristo al salvar a Lázaro. Ellos habían oído cómo el Señor había resucitado a Lázaro. Allá había muchas personas que habían sido testigos de esa resurrección y pensaban que si Él podía resucitar a Lázaro, tenía suficiente poder para salvarlos a ellos. Juan 11, 17. Y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también habían salido la gente a recibirlo porque había oído que Él había hecho esta señal. La multitud había visto u oído acerca de las grandes obras y milagros que Cristo había hecho. Había sanado leprosos con solo tocarlos, había devuelto la vista a los ciegos, los sordos podían oír, había sanado paralíticos, los espíritus inmundos se les sometían, había calmado la tormenta, había caminado sobre el mar, había alimentado una multitud de miles de personas con 5 panes y 2 peces. Y ellos pensaban que Cristo podía salvarlos, pero del yugo romano. Del yugo romano. La preocupación primaria de esa multitud no era obtener el perdón de sus pecados, sino obtener la liberación de los romanos. Otro texto, Mateo 21:9. Ellos primero habían visto u oído acerca del poder de Cristo con los milagros que había hecho y cómo había resucitado a Lázaro. Ese tiene poder para liberarnos a nosotros, para salvarnos. Mateo 21:9 nos dice que también salieron a recibirlo porque pensaban que era el Mesías prometido que podía salvarles. Y la gente que iba adelante, la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hijo de David, hermanos, es un nombre mesiánico. El Mesías tenía que ser un descendiente de David, como vemos en Mateo 22:41, cuando el Señor, estando reunido con los fariseos, le preguntó a ellos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Siendo el Mesías, ese libertador, Él podía salvarlo. Y ellos estaban esperando que ese Mesías viniera a establecer un reino aquí en la tierra. Si vamos a Lucas, Lucas dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Marcos dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Juan dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hay algo que debemos recordar. El Señor fue a Jerusalén porque allí se estaba celebrando la Pascua. Y las personas que estaban en Jerusalén se estaban preparando para la Pascua. En la Pascua conmemoraban el tiempo en que Dios liberó a Israel del yugo egipcio y les dio su tierra. Ellos estaban en su tierra, pero estaban siendo gobernados por los romanos. Y ellos quieren que el Señor los libere del yugo romano y que instaure el reino como el que tenía David en Jerusalén. Ellos no estaban buscando la salvación de sus pecados, sino la restauración de Israel. Había pasado un año desde que el Señor quisieron hacerlo rey. En Juan capítulo 6, versículo 15, se nos dice que luego de la alimentación de las 5,000 personas, al Señor quisieron hacerlo rey, pero Él no quiso. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Él no había permitido que lo proclamaran rey, pero ahora permite que lo proclamen. Y esto no agrada a los líderes judíos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La preparación para la Pascua, la celebración, las multitudes que venían con el Señor, los que estaban en Jerusalén, y cómo estas personas aclaman al Señor en esa celebración. Pero eso nos lleva a un tercer punto, a una denuncia. En el versículos 39 y 40 que hacen los fariseos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los fariseos quieren que la multitud se calle. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué quieren que se calle? Cristo estaba siendo aclamado. Cristo estaba siendo proclamado rey. Y ellos tenían temor de perder su trabajo fácil, su posición. Cuando el Señor sana a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera, le dice a las personas que están alrededor, desatadlo y dejadlo ir. Y dice la Escritura en Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Versículo 48, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Había un decreto que decía que el único rey era el César. Y si a Cristo lo proclamaban rey, él iba a rivalizar con el César. Iban a venir los romanos, iban a emplear la fuerza e iban a destruir la ciudad. Iban a reprimir al pueblo. Y eso iba a traer como consecuencia, ¿ustedes saben qué? Que los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, iban a perder su empleo, sus ingresos, su prestigio, el control del templo. Y eso los lleva a ellos a planificar la muerte de Jesús y la de Lázaro también. Esa mañana estaban todos entusiasmados con Jesucristo. Estaban dispuestos a hacerlo rey. Lo reconocían como Mesías. Mis hermanos, amigos que nos visitan, pero 5 días después se burlaban de él. Querían matarlo. Lo golpeaban, lo abofeteaban. Y todo esto, porque en esos 5 días se dieron cuenta que Cristo no iba a hacer lo que ellos querían que hiciera, libertarlos de los romanos, quitarle los impuestos, quitarle esa servidumbre. El pastor Lamar Martin, hablando de este tema, dijo lo siguiente, en estos 5 días el Señor sanó enfermos, limpió el templo, pero no hizo nada antirromano. Se dieron cuenta que Cristo no vino a confrontar a los romanos. Y dice él, pero en prisión estaba Barrabás, quien aparentemente era un celote, miembro de un movimiento político religioso entre los judíos, un movimiento que quería libertar a los judíos de los romanos. Y Barrabás, en su celo, estaba dispuesto a matar. Por eso es posible que cuando surgió la posibilidad de escoger entre Cristo y Barrabás, ellos escogieron a Barrabás, porque Cristo no les daba lo que ellos querían. Con sus labios le decían, sálvanos ahora, te lo rogamos. Pero en realidad solamente estaban dispuestos a seguirle si él se dirigía hacia donde ellos querían. Por eso no lo alabaron más. Por eso no lo aclamaron más, sino que 5 días más después decían, crucifícale, crucifícale. Qué paradójico, hermanos, ¿eh? Después de haber estado celebrando, aclamando al Señor, miren cómo hacen esta denuncia. Y eso lleva al Señor, en el versículo 41, a decir una profecía. Versículo 41 nos dice, Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lo primero que vemos aquí es la tristeza del Señor que llora al ver la ciudad de Jerusalén. Y esta es la segunda ocasión en las Escrituras donde se nos dice que el Señor lloró públicamente. La primera vez fue cuando lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo. Y aquí el ministro Maurice Robert dice que él lloró como se llora por un muerto. Y se usa la palabra dacruo, que significa derramar lágrimas. Lágrimas silenciosas. Lágrimas que llenan los ojos de la persona y corren por sus mejillas. Pero la palabra que se utiliza en Lucas es diferente a la que se utiliza en Juan 11:35. Aquí se utiliza la palabra clayo, que significa llorar de manera audible. Cuando una persona llora de manera desconsolada, cuando llora en voz alta, cuando se llora de una manera visible, con emoción. Y podemos decir que el Señor Jesús se quebrantó y lloró. Igual que como lloró Jeremías cuando vio la destrucción de Jerusalén en Jeremías 9:1. Que dice, ¡ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos, fuentes de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo! Hermano, ¡qué contraste! La multitud gritando, yo me imagino eso. Miles de personas en Jerusalén aclamándolo a él, y el Señor llega a un sitio y empieza a llorar. Cuando él llega al sitio donde se puede ver la ciudad de Jerusalén, ¿qué vio Cristo allí? Vio a las personas que, como los fariseos hace unos momentos, lo aclamaban y luego lo estaban rechazando. Vio a personas que sufrirían mucho, sufrirían las consecuencias de la dureza de su corazón. Y él sabía que ya era demasiado tarde, pero él expresa gran ternura y profundo deseo de su corazón de que la nación se arrepienta. Y él llora viendo esta situación. Y alguien se puede preguntar, ¿y qué razones tenía el Señor para llorar? Si él miraba atrás, veía una nación que había desperdiciado las oportunidades de salvación que se les habían brindado, que no eran sensibles al tiempo de la visitación. Y por eso el Señor llora, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Él había mandado profetas a predicar la palabra y los habían apedreado, un pueblo duro de corazón. Si él miraba la situación presente, veía la ignorancia, la ceguera espiritual en el corazón de las personas. Ellos sabían que él era el Mesías, pero ellos querían un Mesías en sus propios términos, en sus propias condiciones. Ellos seguían en la dureza de su corazón. Y si él miraba a su alrededor, imagínense, estaban celebrando la Pascua, era una fiesta religiosa, mucha actividad religiosa, muchos sacrificios en el templo, pero poca piedad y poca devoción a Dios. Los líderes religiosos estaban buscando sus propios intereses, no los intereses de Dios. Eran ciegos, guías de ciegos. Con sus labios decían alabar a Dios, adorar a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Y ahí estaban muchos peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua, que habían alabado al Señor. Pero esos peregrinos estaban llenos de sí mismos, llenos de sus pecados, llenos de los afanes de este mundo, con sus labios honrando al Señor y sus corazones muy apartados de Él. Como muchos de nosotros aquí en este día. Que venimos a la iglesia por un ritualismo. Es domingo, vamos para la iglesia, toma la Biblia que no ha tocado en la semana y vamos para allá. ¿A qué? ¿A calentar un banco? ¿O a adorar a Dios? Fíjense lo que el Señor les dice en el versículo 42. Si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Si tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz. Ese día, mis amados hermanos, el Dios encarnado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba entrando en Jerusalén como se había profetizado. Y ellos habían tenido cientos de años de preparación para ese día. Y Él estaba ofreciendo la paz, el perdón de los pecados en ese momento. Y ellos solamente tenían que aceptarlo. Pero dice el texto, ahora está encubierto a tus ojos. Era un panorama triste el que el Señor estaba viendo. En el pasado, como les habían predicado, en el presente, la condición de las personas. Pero hay un panorama futuro, más terrible todavía. Lucas 19:43. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llora viendo el juicio que espera a Jerusalén. Iban a ser sitiados, no iban a tener manera de escapar. Ellos fueron sitiados en el año 70, después de la muerte del Señor, por los romanos. Los romanos mataron 600.000 judíos, óiganme bien, dice el historiador Flavio Josefo, y tomaron miles de cautivos y destruyeron el templo y la ciudad. Miren, cuando había un sitio sobre una ciudad, un cerco, no había manera de salir. Y si alguien trataba de escapar de noche o por un túnel subterráneo y era atrapado, era crucificado. Y dice el historiador Flavio Josefo que eso fue algo espantoso lo que pasó ahí. Las mujeres se comían a sus hijos. Dice, te derribarán a tierra, o sea, va a ser un baño de sangre terrible. No dejarán piedra sobre piedra. Va a ser una demolición completa. Y dice el historiador, mientras el santuario estaba ardiendo, los soldados no mostraron misericordia ni a la edad de las personas ni al rango o posición. Por el contrario, los niños y las personas mayores, los laicos y los sacerdotes fueron masacrados por igual. Asimismo, la orden del emperador romano fue que arrasaran con todo. Y usted se pregunta, ¿y por qué vino todo esto? ¿Por qué vino un juicio tan grande sobre una nación? Porque ellos no pudieron discernir el tiempo de su visitación. Tú quizás estás aquí hoy y has sido criado en una familia cristiana, o te han predicado el Evangelio, o tienes muchos domingos asistiendo a la iglesia, oyendo el Evangelio. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y en Lucas 19:14 nos dice, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Eso es lo que tú estás haciendo aquí en este día. Yo no quiero que Cristo reine en mi vida. Yo no quiero que Él sea mi Salvador y mi Señor. Yo no quiero que Él sea mi Rey. Yo quiero vivir bajo mis propias condiciones. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? En esa multitud habían dos grupos de personas. Por un lado, los discípulos verdaderos, y por otro lado, la muchedumbre, donde se encontraban los fariseos que querían matar al Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿en cuál de las dos categorías tú estás? ¿Con aquellos que dijeron de corazón, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Con aquellos que habían entregado su vida a Cristo, reconociéndolo como el Salvador de su vida? ¿Con aquellos que habían sido lavados por la sangre del Cordero? ¿O tú eres de la categoría de aquellos que querían que Jesús los liberara del yugo romano? ¿O que querían que les diera beneficios materiales? Miren, ese segundo grupo no se detuvo a examinar la evidencia que tenían frente a sí. Las señales y los milagros que ese Señor hizo, a esas personas le pasó por arriba. Y sobre ellos vino el juicio en Jerusalén. Y quizás tú estás aquí hoy en este día, como todos los domingos que tú vienes a la iglesia. Y tú piensas que, bueno, la salvación, bueno, eso quizás no es algo espiritual. Nosotros tenemos que resolver los problemas externos. Tiene que haber una mejor redistribución de la riqueza. Algo más equitativo. Hay que mejorar las condiciones sociales. Hay que tener más comida para los pobres, mejor cuidado médico. Eso es lo que pensaban los romanos en un sentido. Ellos querían que los judíos liberaran de los romanos. Ellos, los judíos, vieron a Cristo y vieron un libertador político. Ellos querían cambios políticos. Y hay personas que piensan que lo que quieren son cambios sociales. Que eso es lo que va a arreglar este mundo que está enfermo. Que el hombre mejore, que el hombre se instruya mejor. Pero tú sabes algo, que el mayor problema del hombre no son los cambios sociales, sino el problema espiritual que tiene en sí. Todos somos pecadores, dice la Escritura, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos el perdón de Dios. Y por eso Cristo vino al mundo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y eso fue lo que esas personas en este día no quisieron reconocer. Y eso es lo que las personas hoy en el siglo XX tampoco reconocen. El hombre es pecador. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo nos hemos hecho dioses a nosotros mismos. No queremos que Dios gobierne en nuestras vidas. No queremos adorar al Señor Jesucristo. Queremos adorarnos a nosotros mismos. Pero dice la Escritura que pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Cristo vino al mundo, para morir en lugar de personas como tú y como yo, que nos creíamos que éramos el centro del universo, que creíamos que la sociedad nos debía a todos a nosotros, que todos debían arrodillarse a nuestros pies. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, y yo he meditado en esta semana, pensando lo que es la dureza de corazón. Cristo vino una vez y entró en Jerusalén, y fue aclamado por las personas, muchos con un corazón sincero, pero la gran mayoría esperando un libertador. Ese día Cristo entró montado en un pollino de asna, óigame bien, en un burrito con un manto arriba. No entró un caballo blanco, alto, de 6 pies, con una montura de oro, con una túnica real. No, hermanos, entró montado en un burro, en un asno. Dios no solamente se había humillado encarnándose, haciéndose hombre, sino que estaba entrando así a proclamar las buenas nuevas de paz. Y ellos dicen, Hosanna, sálvanos Señor, te lo rogamos. Pero quería una salvación para sus propios intereses. Y estaba meditando anoche en qué diferente va a ser cuando el Señor vuelva. Yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 10. En Hechos 1, 10, hablando de la ascensión del Señor, dice, y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que él iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese que estuvo en medio vuestro, es el que vendrá como habéis visto ir al cielo. Él no se ha ido para siempre. Hay un día señalado en que Él vendrá como lo habéis visto ir. Él vendrá en persona, vestido con un cuerpo glorioso. Ese que se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ese mismo Jesús que fue golpeado, latigado, coronado de espinas, traspasado, crucificado, vendrá en gloria para juzgar. Hermanos, vendrá en gloria para juzgar. Y por eso dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan está viendo, tiene esa visión en la isla de Patmos y dice, él vendrá. Es seguro que vendrá, yo lo vi con mis ojos. Él viene en las nubes que va a ser su carroza, él no va a venir montado en un pollino de asna. Vendrá públicamente y todos los ojos lo verán, los ojos del pueblo, los ojos de los elegidos, los ojos de sus enemigos, los ojos de todos, los tuyos y los míos, lo vamos a ver. Y Él vendrá para el terror de aquellos que le traspasaron, de aquellos que no se arrepintieron, para el terror de aquellos que lo hirieron y lo crucificaron. Él viene a juzgar a aquellos que no conocieron a Dios, a aquellos que no obedecieron al Evangelio de Cristo. Y todos aquellos que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Porque el tiempo del arrepentimiento habrá pasado. Y hoy tú puedes decir en tu corazón, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en ese día tú no lo podrás decir. Y tú no sabes cuándo vendrá ese día. Por eso te digo nuevamente, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Tú no sabes lo que ha de suceder. Y esas personas lo tuvieron por ahí entrando al Señor en gloria. La gloria de su majestad, ¿verdad? Como estaba montado en ese pollino de asna y no le hicieron caso. Y hoy el Señor está aquí presente en medio de su pueblo. Hoy que venimos a adorarle. Su Espíritu nos da testimonio de la presencia del Señor. ¿Y qué están haciendo muchas personas aquí? Espérate, yo tengo muchas cosas de las cuales tengo que disfrutar. Espérate, Yo me convierto si el Señor me deja este pecado aquí, o este negocio allí, o este deseo pecaminoso aquí. Y no es así, no es así. Cristo vendrá nuevamente, pero vendrá para juzgar. Y el pueblo tuvo su tiempo de visitación. Y no lo aceptó, al igual que tú en este día, que el Señor nos está visitando para salvación y no le estás haciendo caso. Cuando el Señor vuelva en ese tiempo, no habrá salvación para aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del Cordero. En ese día no podrán decir, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amigo que nos visitas, no seas insensible al llamado de Dios. Mira la visitación que tuvo Jerusalén. Mira a los judíos, todos los privilegios que ellos desecharon. Viendo milagros, viendo sanaciones, oyendo mensajes predicados por el propio Señor Jesucristo. Oyendo los llamados al arrepentimiento y a la fe, pero ellos no hicieron caso a la predicación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos pecaron desechando la oferta gratuita del Evangelio de Salvación que les fue predicado y que fue refrendado con milagros, con prodigios. Primera de Pedro 2:6 dice, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. El que crea en Cristo no será avergonzado, no será defraudado, no será engañado. No habrá puesto su esperanza en alguien que lo va a defraudar. Pero los que no creen, como esas personas en Jerusalén, los que no creen, como tú que estás aquí en este día, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra con la cual una persona puede tropezar cuando iba caminando. Una roca que podía cortarlos o aplastarlos cuando caían al suelo. Todo aquel que rechace al Señor Jesucristo tropezará y caerá, sufriendo el juicio divino sobre sí. Cuando el Evangelio de Cristo es predicado, como en este día, el Señor te está dando la oportunidad de que tú le entregues tu vida a Él. Amados, amigos que nos visitan, no desechen esta oportunidad. El que tiene oído para oír, que oiga. Esos fariseos que amaron más el templo, sus propios intereses, el dinero que se ganaban, ¿dónde están ellos ahora? ¿Dónde están esos fariseos? Yo quiero que alguien me diga, en el infierno, en una condenación eterna. Ellos cambiaron las cosas celestiales a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo cambiaron por el prestigio que del mundo, o por el dinero, o por las cosas por las cuales tú sabes que tú no te conviertes al Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy Cristo ha entrado en gloria por la puerta y nosotros lo vemos a través de los ojos de la fe. Yo quiero decir unas palabras a los hermanos. A mí me impacta viendo la compasión de Cristo por los perdidos. Él lloró cuando vio la condición de las personas en Jerusalén. Y eso me lleva a cuestionarme, ¿qué tanta compasión tenemos nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, por aquellos que se pierden? ¿Qué tan compasivos somos nosotros con aquellos que no aman a Dios y que no aman a su ley? Y estaba viendo en la Escritura, en el Salmo 119, versículo 136, cómo dice el salmista, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Él se conmovía, a él le dolía viendo la dureza de las personas que no guardaban la ley de Dios. Pablo dice en Romanos 9:2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Yo quiero ser anatema. Yo prefiero, dice, ser entregado a la ira divina. Yo prefiero ser una maldición, colocarme bajo maldición, si con esto yo contribuyo a la salvación de otros judíos. Hermanos, el Espíritu del Señor ¿Qué tan presente está en nosotros? Es más, yo voy a preguntar, ¿realmente tenemos esa compasión? ¿Qué tanto estamos nosotros predicando la palabra de Dios a los que se pierden? ¿A nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad? ¿Y qué es lo que nos mueve a nosotros? Que estamos obligados a predicarle y eso es un deber. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Debe movernos. El ejemplo de la compasión y del amor de Cristo por nosotros. Cristo se negó a sí mismo. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y qué tanto lo estamos imitando nosotros a Él? ¿Qué tantas obras de misericordia estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué tanto estamos ayudando a aquellos en necesidad? Nuestra iglesia es una iglesia de 20 y pico de años. Podemos decir que es una iglesia madura. Hermanos, cuidado. Así que con esa madurez, en vez de incrementar nuestro primer amor por el Señor y querer crecer cada día más a su imagen y querer cada día imitarlo más, nosotros nos hemos echado y nos hemos acostumbrado a venir los miércoles a la iglesia, a venir los domingos a la iglesia y ya en nuestro círculo de amigos y compañeros de trabajo, como ya predicamos la palabra a todo el mundo, ya no hay que hacer más nada. Esto no es lo que quiere el Señor para nosotros. Que lo imitemos día a día, en compasión, en amor, en deseo de llevar las buenas nuevas de salvación. Le he dicho, hermanos, que debemos tener compasión de aquellos que se pierden, como Cristo, quien lloró viendo la condición de las personas en Jerusalén. Pero hay un último aspecto. Hermanos, nosotros estamos seguros. La Escritura lo dice, el Espíritu Santo nos da testimonio de que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Él viene por segunda vez. Mateo 24:42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados, estad constantemente alertas, vigilantes, viviendo con una vida espiritual alerta, sobrios, esperando la venida de Cristo, mirando allá adelante con paciencia y confianza. Cuando usted espera una visita, usted acondiciona su casa, la prepara, ordena el cuarto de visita, hace un programa de actividades, todo lo que usted va a hacer con esa persona y lo hace para que la visita se sienta a gusto. Hermanos, Cristo vino una vez. Y fue profetizado muchas veces en la Escritura, pero la segunda venida de Cristo está profetizado mucho más veces en la Escritura. Hermanos, y es verdad que nos perdimos de ver la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero lo que nosotros vamos a ver cuando el Señor venga, como ladrón en la noche, cuando nos llame con trompetas y estemos en su presencia, eso no va a tener nada que lo iguale, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos hoy vivir vidas santas, conscientes que habrá un día de juicio. El Señor tuvo un tiempo de visitación, habrá un tiempo también de exaltación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es el anhelo de mi corazón, que todos los que estamos aquí, que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestros padres, que nuestros hermanos, podamos decir con sinceridad de corazón, Hosanna, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Ustedes se imaginan lo glorioso que sería todos nosotros aquí unidos juntos con nuestras familias adorando al Dios de los cielos? Hermanos, ¿y cómo va a ser en la eternidad? Por siempre con gozo y alabanzas a Dios. Hermanos, no desmayemos en nuestras oraciones. Nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Él nos puede dar a nuestros familiares si es su voluntad. No desmayemos y esperemos la llegada triunfal de ese Rey de gloria para que nosotros también seamos glorificados y participemos con Él de esa gloria por toda la eternidad. Oremos. Padre, nuevamente nosotros queremos darte las gracias por tu palabra y pedirte, oh Señor, que tú concedas que todos los que estamos aquí podamos decir de todo corazón, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y que podamos todos juntos aclamar y exaltar al Dios de los cielos. Y que podamos también llevar estas buenas nuevas de salvación a muchas personas que están a nuestro alrededor que no te conocen, oh Señor. Qué triste ese juicio que tú profetizaste y vino sobre la nación de Israel en Jerusalén cuando fue destruida. Ahora es el tiempo de tu visitación, oh Señor, y oramos que tú salves, que tú nos muestres que ese brazo tuyo poderoso no se ha cortado para salvar. Oh Señor, mira a los nuestros, mira a nuestros amigos, mira a nuestros familiares, mira a las personas en nuestra nación que se están perdiendo. Salva, oh Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.